Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Para aprender. Usted y yo queremos aumentar y mejorar nuestra capacidad para aprender y aprender de las cosas de la vida. Escuche esta expresión. Hay una expresión en mi país, no sé si en el suyo le dicen así, pero dicen, ponemos candado después que nos roban. ¿Ha escuchado eso usted? Ponemos candado después que nos roban. Es decir, después que pasó el problema, es que uno averigua cómo solucionarlo. Y después que uno averigua, ok, pues hay que cerrar aquí, hay que hacer allá, hay que hacer X y lo otro, ¿verdad? Uno pone candado después que le roban. Entonces es tan interesante que usted y yo tenemos la capacidad de aprender algo en ese día y mejorar en ese momento sin esperar que las cosas no pasen. Oh, mucho mejor tomar la ventaja de lo que pasamos en la vida y aprender y hacerlo mejor. ¿Está conmigo? Pablo lo dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 10, fue lo que vimos la semana pasada. Quiero leerlo para que entendamos. Pablo en toda esta sección está hablando acerca de finanzas. Él está hablando acerca de dinero, de ofrendas, de provisión. Inclusive yo enseñé un mensaje sobre todos esos versículos que se llama visión para dar. Si usted no lo escuchó, puede escucharlo gratis en el internet iglesiaroca.com. Puede ir ahí, visión para dar. Pero quiero detallar otras cositas que están en esos versículos. Comienza diciendo así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. De eso hablamos la semana pasada, acerca de la oportunidad. Versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué interesante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Versículo 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo utiliza unas palabras tan interesantes. Él dice: en todo yo he aprendido a contentarme en cualquier situación. Cuando tenía mucho, estaba feliz. Cuando me faltaba, estaba feliz. Cuando tenía hambre, aprendí algo. Cuando tenía abundancia, aprendí también. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos de nosotros no aprendemos. Hay gente que no aprende, y principalmente porque son muy cabeza. Ah, ya usted sabía. Somos muy cabeza dura y necesitamos ciertas situaciones en la vida que nos enseñen a caminar, a dirigir, a hacer lo que Dios quiere. Pero Pablo dice algo tan profundo. Dice: por todo estoy enseñado. Él dice: no hay nada en la vida de lo cual yo no haya aprendido. Por todo estoy enseñado. La palabra aprendido, enseñado en esta ocasión, en el idioma original de la Biblia, significa traer a experiencia. Pablo está diciendo: toda experiencia que yo he tenido en mi vida, algo aprendido de ello. Algo aprendí. Y muchas veces usted y yo necesitamos ese tipo de enfoque, aumentar nuestra capacidad de entender y de aprender para no vivir y cometer los mismos errores en la vida vez tras vez y tras vez. Yo no sé usted, pero yo no quiero tener el mismo problema todos los años. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser una persona mayor y estar viviendo los mismos problemas de mi juventud, porque ya debo haber aprendido. Y Dios desea que nosotros aprendamos. Así que Él nos da pautas, claves de cómo aprender en la vida. Hay una palabra que Dios me dio muy interesante y es esta: aprender es progresar. Y yo quiero que usted tenga esa frase en su mente hoy mientras hablamos. Aprender es ¿el qué? Aprender es progresar. Cuando yo aprendo, avanzo en la vida. Pastor, pero yo no fui a la escuela. Yo además llegué a un sexto de primaria. Yo no sé leer bien ni escribir. La Biblia no le está hablando a usted de educación. No está hablando de educación. Pablo no le está hablando a ustedes si usted fue a la universidad o no, de qué hizo. No estamos hablando de educación. Pablo está hablando de la capacidad de tomar experiencias de la vida y decir: eso me enseñó algo, eso me enseñó algo, eso me enseñó algo. Muy importante. Al menos que usted y yo pongamos eso en práctica en nuestra vida, la vida va a venir, nos va a traer cosas y no vamos a aprender absolutamente ¿qué? Nada. Y Dios no quiere eso para usted y para mí. La historia del pueblo de Israel es interesante porque nos va a enseñar, durante las próximas semanas vamos a estudiar varias cosas. Escuche bien, todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice en hebreo que es tipología o sombra en el Nuevo Testamento. Déjeme explicarlo así. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es igual a cuando usted y yo no éramos cristianos en esa vida. Es la representación. Por ejemplo, Egipto es cuando el pueblo de Israel somos nosotros, y Egipto es cuando usted y yo no somos cristianos. La tierra prometida es nuestra vida en Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la gente trae un cordero físico para derramar la sangre para perdón de pecado. ¿Está conmigo? Pero en el Nuevo Testamento, ¿quién hizo eso por nosotros? Jesús. Así que lo que vamos a leer en el Antiguo Testamento es una representación de lo que usted y yo podemos aprender para vivir nuestra vida en esta época. Y eso es lo que enseña Salmo 95. Comienza explicando una historia muy interesante. A partir del versículo 6, yo quiero que usted haga algo. Vaya al Salmo 95, pero quiero que marque, si su Biblia tiene unas de estas cositas, unas tiritas estas, la coloca en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, está en el Nuevo Testamento, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 15. Dice así, Salmo 95: venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. El salmista está diciendo: ven, adoren a Dios, alaben a Dios. Él es un Dios grande, es un Dios fuerte. Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado, de su mano. Mire esta frase: si oyereis hoy su voz, si tú oyes el mensaje, si Dios te habla a tu corazón, si tú sabes que Dios te está comunicando una palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no hagas que tu corazón sea duro, como en Meriba y como en el día de Masá en el desierto. Y esa historia la vamos a ver hoy. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divalga de corazón y no han conocido mis caminos. Viene Dios y dice, hey, a través del salmista, escuche bien: ustedes nunca me alabaron como Dios. Yo hice milagro delante de ustedes, pero cuando yo le hablé, endurecieron su corazón. Cuando yo le dije, lucharon conmigo en un lugar. Lo vamos a ver en un momento. Y luego dice: 40 años estuve con ustedes. Yo no sé usted, pero yo no quiero pasar 40 años de mi vida repitiendo los mismos errores. Y en esta serie, Dios nos va a enseñar a nosotros a través de su palabra qué es lo que yo tengo que hacer para evitar dar vueltas en la misma cosa que yo vivo todos los días de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que no aprende de su vida porque es muy cabeza dura. Porque aprender es progresar, y Dios desea que nosotros cambiemos eso. Aumentando mi capacidad de entender requiere, esa es la frase que yo quiero que contestemos hoy. Aumentando mi capacidad de aprender requiere, número uno, humildad. Número uno, requiere humildad. Yo le he dicho a ustedes muchas veces que la humildad no es una condición socioeconómica. Mucha gente dice: oh, pastor, yo soy una persona de gente humilde, porque son pobres. Pero yo conozco mucha gente pobre muy orgullosa. Entonces la humildad no tiene que ver con eso. La humildad es una condición del corazón. La humildad es una condición donde usted y yo no nos enfocamos en nuestros errores solamente o nuestras victorias solamente, sino tenemos un balance de las victorias en nuestra vida y los errores también. Déjeme darle un ejemplo de Pablo. Por ejemplo, Pablo dice: yo tengo más fruto que todos los discípulos. Y es verdad, Pablo no fue discipulado por Jesús, sin embargo tuvo más fruto y más éxito que los discípulos que caminaron con Jesús. Pero en esa misma frase Pablo dice: aunque yo tengo grandes revelaciones, Dios me ha dado un aguijón en la carne para depender de su gracia. ¿Sabe lo que Pablo dijo? Yo soy una persona que sé mucho, entiendo mucho, escribió la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, pero dice: yo también tengo errores, tengo un problema que necesito ayudarme de la gracia de Dios para vivir. ¿Está conmigo? Pablo dice, por ejemplo, mire todo lo que yo he hecho, mire las iglesias que he plantado, y luego dice en 1 Timoteo: pero yo soy el jefe de los pecadores, el primero. Pablo dice: yo no soy perfecto. ¿Sabe lo que Pablo es? Un hombre humilde, un hombre que entiende que tiene muchas cosas buenas, pero entiende que hay cosas en su vida que tiene que cambiar, porque él ha aprendido en todas las etapas de su vida. Cuando tenía, aprendió. Cuando no tenía, también aprendió. Y muchos de nosotros, a veces, al no aprender, repetimos los errores de la vida. Y en esta serie Dios quiere enseñarnos cómo no hacerlo. ven, hace 5-6 años atrás había mucho dinero en la economía y todo iba muy bien. Viene la economía y se desbarata, viene una recesión terrible y todo el mundo tiene que aprender a vivir ahora con menos. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuando recibimos más, volvemos a cometer los errores de cuando teníamos antes. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Sabe lo que hace mucha gente? Por ejemplo, está ganando poco y le da un aumento. En vez de tomar ese dinero y administrarlo sabiamente y ahorrar y comenzar a hacer, eleva su gasto personal hacia el nivel que tiene. ¿Por qué hacemos eso? Dios no desea eso. Dios desea que hagamos las cosas con sabiduría. ¿Está conmigo? Espero que, ¿verdad?, usted no lo esté haciendo, pero si lo está haciendo puede cambiar ahora mismo. Pero va a necesitar tres cosas. Número uno, va a necesitar humildad. La humildad es importante, es básica. Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 15. Déjeme darle la historia hasta aquí. Éxodo capítulo 15. Mire que va. Buena la historia. Se la cuento tipo novela. No, mejor se la cuento. Mire lo que va sucediendo hasta ahora. Es tan interesante. Éxodo capítulo 15. El pueblo de Israel, usted ha visto la película en Semana Santa y diferentes. Hay un hombre que se llama José. Ese hombre lo hacen un líder dentro de Egipto. José trae a su papá y a sus hermanos. Son las 12 tribus de Israel. Ahí se comienzan a multiplicar esa gente. Pero llega a cabo del tiempo, José se muere. Y también se muere Faraón, el que era amigo de José. Y dice la Biblia que el nuevo Faraón ni conocía a José, ni conocía la historia de esta gente. Y dijo, ese pueblo es mucho, es muy grande. Así que vamos a tomarlo y a usarlo de esclavos. Porque si se enteran que son más con nosotros, nos quitan toda la tierra. ¡Wow! Increíble eso. Así que el hombre arranca y Faraón comienza a maltratar a esta gente. A maltratar, lo hace esclavos totalmente, totalmente esclavos. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, que Dios escuchó el clamor de su pueblo. Elige a un hombre, Moisés. Moisés decide ir, va, saca al pueblo de Israel. Después de muchas pruebas, de muchas cosas, usted conoce las 10 pruebas de Israel y todo eso de Egipto. Salen, van camino hacia el Mar Rojo. Cuando llegan al Mar Rojo, están al frente. Ahí comienza el problema. El ejército de los egipcios viene detrás. Y dicen ellos, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mira, aquí nos vamos a morir todos, van a venir a matarnos. Y Moisés dice, Dios, ayúdame. El hombre agarra su vara, levanta sus manos y ¡guau!, se abre el Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios que caminaron en seco hacia el otro lado. Cuando cruzan al otro lado, se cierra el mar y destruye a todo el ejército egipcio. Yo no sé usted, pero si yo veo algo así con mis ojos, primero hay que levantarme del piso, ¿verdad? Después que me desmayo. Y después que me despierto, entonces yo digo, este es el Dios que hay que servir. Si no hay un Dios más poderoso que este. Pero vamos a ver a la historia, que eran demasiado cabeza dura. Y por no aprender, no progresaron. Porque escuche bien, mientras yo no aprendo, detengo la llegada de mi futuro. Mientras yo no aprendo, detengo la llegada de mi futuro. Y es tan triste que lo hicieron. Caminan varios días y comienza la sed. Cuando tienen sed, llegan a un lugar donde las cosas se ponen difícil. Pero necesitaban humildad. La humildad es importante. Hay una mujer que va donde su pastor y le dice, pastor, yo quiero hacer una cita con el pastor. ¿Qué? ¿Cómo puedo ayudarle? Cuando están hablando, le dice, pastor, yo tengo un problema. Tengo un pecado terrible. Y dice, bueno, imagínese, pues ¿qué? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cuál es su pecado? Mire, cada vez que yo llego a la iglesia, me siento en la iglesia, miro alrededor a todas las personas de la iglesia y me he dado cuenta que yo soy la mujer más hermosa de la iglesia. Ok. El pastor dice, bueno, le dice el pastor, eso no es un pecado, pero sí es una mentira de Satanás. Así que imagínese usted. Así que no se crea mucho, uno nunca sabe, ¿verdad? El pueblo de Israel no tenía humildad para nada. Después de que Dios abre el Mar Rojo, hace todo lo que iba a hacer. Llegamos a Éxodo capítulo 15. La gente comienza a quejarse porque no tiene agua. Y mire lo que sucede. Versículo 24, si no me equivoco. Sí, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber, Moisés? Comienza a hablar en contra de su vida. ¿Qué hemos de beber? Versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Mire qué interesante, el pueblo se queja contra el líder, pero Moisés, siendo sabio, dice, el problema no soy yo, necesitamos la ayuda de ¿quién? De Dios. Y eso muestra humildad. No hay cosa más difícil que hablar con una gente que lo sabe todo. Hoy unos cuantos amenes fuertes, eso ya saben. No hay cosa más difícil que eso. Cuando usted lo sabe todo, pues no necesita a Dios, no necesita a nadie, pues ya usted sabe. Usted y yo necesitamos humildad para poder aprender en la vida. Mientras creemos que lo sabemos todo, no vamos a avanzar, porque hay cosas en la vida que necesitamos aprender con un corazón suave. El pueblo de Israel no quería aprender. Dice: y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Esa frase es interesante, escuche bien por qué. El pueblo de Israel llevaba 430, 450 años siendo esclavo de Egipto. Por fin salen de Egipto, no tenían Dios, no sabían servir a Dios. Así que Dios no se quejó con ellos. ¿Sabe por qué? Es como su niño. Cuando usted tiene un hijo, ¿verdad? Y el muchacho le pone la mano a algo o hace algo mal, usted viene y lo corrige. Pero el niño le dice: papá, pero yo no sabía cómo hacer eso. Así que usted le dice: ok, no te voy a castigar porque tú no sabías. ¿Está conmigo? Pero a uno le dice: no le pongas la mano porque algo puede suceder. Ok, pasan 2, 3 días. Viene el muchacho, le pone la mano y rompe la cuestión. Ahora sí hay consecuencias. ¿Por qué hay consecuencias? Porque ya usted le qué? Ya usted le dijo. Y eso hizo Dios. Dios dijo: ok, se quejaron, yo entiendo, han vivido en Egipto, no hay problema. Déjame enseñarte y decirte lo que tienes que hacer. Por eso el salmista en el Salmo 95 dice que oyeron la voz de Dios, pero endurecieron su corazón. Aunque Dios le dijo, dijeron: nosotros sabemos mejor. Y mira la historia. Versículo 26 dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu qué, tu sanador. Dios dice: yo te voy a sanar, yo voy a obrar en tu vida, yo te quiero tocar. Pero pon atención. Oí una frase que me gustó mucho, que dice: aquellos que conocen a Dios son humildes, y aquellos que se conocen a sí mismo no pueden ser orgullosos. Déjame explicarte la frase. Cuando yo conozco a Dios, necesito humildad con Dios. Pero cuando usted se conoce a usted mismo, usted sabe que usted no hace las cosas perfectamente como dice que la hace. Usted sabe cuáles son sus errores y cuáles son sus problemas. Así que usted ni yo podemos ser pretender orgullosos. Porque cada uno tiene algo donde necesita humildad para corregir su vida. Cada persona. Y es tan importante porque Dios desea eso para poder ser parte de tu vida. La segunda cosa que es tan importante para Dios que usted tenga y que yo tenga es gratitud. Gratitud. Una persona desagradecida, uy, qué complicación es esa. No hay cosa más difícil que trabajar con alguien desagradecido. Cuando alguien no es agradecido, como que uno no se emociona de estar con él, de hablar con él o ella. ¿Está conmigo? ¿Es así o no es así? Una persona agradecida es buena. Una persona agradecida, hay un enfoque. Y es importante eso. Nosotros tenemos que aprender agradecimiento. No tenemos que aprender egoísmo. A mis hijos yo no tuve que explicarle cómo ser egoísta. Cuando eran chiquitos dijeron: eso es mío y eso es mío también. Y si le ponen la mano, mío es también. Los muchachos son mío, 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 mío. Entonces uno agarra al niño y le enseña: no, mijo, comparte, regala, agradece. Y eso desea Dios. Que nosotros aprendamos a decir: ¿sabes qué, Dios? Todo es tuyo, como dice la palabra de Dios, y yo te agradezco. Pablo lo dice mejor. Pablo dice: cuando estaba en abundancia, aprendí. Y cuando estaba en escasez, aprendí también. De todo en la vida yo he aprendido. Y mis amigos, mis hermanos, si nosotros no tomamos esa oportunidad de la vida y aprendemos de todo, vamos a perder algo tremendo que Dios tiene para nuestra vida. Y agradecimiento es parte de eso. Dios, yo te agradezco que cuando la cosa estaba buena, yo también, tú me bendeciste mucho. Dios, te agradezco que aunque sea difícil hoy día, todavía sigo siendo con Dios, todavía sigo caminando contigo. Mucha gente pierde el enfoque de lo que Dios quiere. Y los israelitas hicieron eso. Mire lo que sucede. Pasan varios días y siguen caminando en el desierto y entran en un problema. El problema es este, que se le está acabando la comida. Así que ellos comienzan una vez más a quejarse. Oye, tenemos hambre, queremos comida, queremos esto, queremos aquello. Y tome la historia, capítulo 16. Comienza a decir así, esta es la famosa historia del maná, el pan que cayó del cielo. Versículo 2 del capítulo 16 dice así: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ya comienza a sonar familiar. En el versículo pasado leímos que murmuraron. En el siguiente episodio vuelven a criticar a Moisés. Versículo 3: y les decían los hijos de Israel, oiga qué bien, le decían: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Déjeme decirle, mi hermano, que eso es una mentira grandísima. grandísima. Son unos mentirosos, porque en Éxodo 1 dice que Dios escuchó su clamor. Inclusive dice que los egipcios lo maltrataban y le daban a comer, escuche bien, cebolla. No pan ni carne, y mucho menos en olla. Como que uno se sentaba a comer ahí hasta que la panza, el botón se desprenda, ¿verdad? No. La Biblia dice que los trabajaban de sol a sol. Sin embargo, ahora vienen a decir: ay, ¿para qué nos trajiste para acá, hombre? En Egipto, uy, la carne estaba en abundancia, comíamos hasta saciarnos. ¿Sabe qué sucede muchas veces? Cuando venimos a Dios y nos hacemos cristianos y las cosas se ponen difícil, tendemos a decir eso. Cuando yo no era cristiano, tenía dinero en los bolsillos, pastor. Usted no se imagina. No, yo no era cristiano y todo iba bien, mi vecino me quería. Pero cuando usted no era cristiano, si se moría, iba para el infierno, mi amigo. ¿Se escuchó lo que yo dije? Y a veces necesitamos buscar el área de Dios en nuestra vida por la cual le podemos agradecer. Ven, no es si lo de hoy es bueno. A veces tenemos el enfoque solamente en lo terrenal, solamente en lo que Dios me puede dar aquí, la casa, el carro, esto y aquello. Olvídese de eso. Esa es una bendición que Dios trae a nuestras vidas. El enfoque es hacia lo eterno. Lo eterno es más duradero, es mayor. De hecho, Dios quiere bendecirte, porque dice su palabra que Él quiere confirmar su pacto contigo, el pacto de llevarte a la tierra prometida y de bendecirte. Luego vamos a ver más de eso en esta serie. Pero requiere algo de ti, requiere gratitud. Dígalo conmigo, 1, 2 y 3. Gratitud, ser agradecido. Mire qué bien lo que sucede aquí. Dice: pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oye, la cosa se está poniendo más grave. En el primer episodio con el agua amarga dijeron: trajiste para matarnos a nosotros. Ahora dicen: trajiste para matar a toda esta gente. La gente, cuando va exagerando, va escalando la cosa cuando es desagradecida. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel no aprendió, no aprendió. La cosa iba poniéndose de peor. Ya no es yo estoy, ya no es pastor. Mire, la gente está diciendo: ¿cuánta gente son? Dos nada más. Ah, pues entonces, ¿cómo es la cosa? La gente no está diciendo, dos están diciendo. El pueblo de Israel: todo el mundo se va a morir. No, no todo el mundo se va a morir. Dios decide darle una respuesta, decir: ok, voy a ayudar a esta gente. Y comienza a hablar con él, comienza a hablar con ellos y decide darle lo que querían porque tenían hambre. Mire lo que sucede, versículo 8 del capítulo 16 dice así: dijo también Moisés: Jehová, porque escuchó la voz de Jehová, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Tal y como ellos dijeron: en Egipto comíamos hasta saciarnos. Y Dios dijo: ah, ¿ustedes quieren comida? No se preocupen, yo les voy a mandar hasta que digan: ya no más, ya no más, ya no más. Yo tenía un tío, ¿verdad?, que cuando pedía le decía: no, dale ahí hasta que le caiga mal al muchacho, para que no se vuelva a quejar más nunca, ¿verdad? Y no comía, ya no aguanto más, siga comiendo, no. Y eso es lo que Dios estaba diciendo: ah, era mejor allá, no te preocupes, yo te voy a dar. Dice la palabra de Dios que Dios dejó caer codornices, y en medidas, para describirlo, 3 millas a la redonda. 3 millas. 3 millas, estamos hablando de aquí hasta Colton, más o menos. De aquí hasta 2 salidas más abajo, California. Así que calcule usted, habían codornices regadas por todos los lados. Y dijeron: coman carne ahora. Ahora sí se pueden saciar. Dios estaba diciendo: yo le voy a dar comida, ese no es el problema. Y dejó caer pan en la mañana y carne en la tarde. Las hermanas que le cocinan a su marido, esa es la solución. Ahí pídale a Dios, mi hermana, ya la tortilla llueve y el pan y la carne aparece, ¿verdad? Ellos dijeron: hey, resolvieron el problema. Pero miren, siga leyendo conmigo. Dice aquí: porque Jehová ha oído vuestras oraciones. Ah, eso es muy distinto. Oraciones, hablar con Dios. Murmuraciones, quejarse con Dios. Y Dios dijo: yo escuché sus quejas, no se preocupen, yo escuché. Ven, porque Dios es un Dios bueno, Él escucha, Él siempre escucha las oraciones. Yo escuché sus murmuraciones y que con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Moisés dice: ¿quién soy yo? Cuando ustedes hablaron mal de mí, realmente estaban hablando mal de Dios. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? Contra Jehová. Tenga cuidado a dónde dirige su disgusto. ¿A dónde dirige su disgusto? Entrégueselo a Dios. Número uno, tengo humildad para poder aprender. Número dos, soy una persona agradecida para que pueda aprender. Número tres, es importante esto. Déjeme leerle un versículo más antes de entrar al número tres, que me gustó mucho. Primera de todos los Tesalonicenses 5:18. Déjeme leer eso, dice así, no tiene que buscarlo. Sean agradecidos en toda, ¿cuántos? En toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Mi amigo, no se disguste con su vecino si no es cristiano. Mi vecino no es agradecido. No se preocupe, no tiene a Dios. Pero si usted tiene a Dios, es la voluntad de Dios que usted y yo seamos agradecidos. Mucha gente dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted sea agradecido. Ahí está, que usted tenga un corazón de decir, gracias Dios por lo que me das, gracias Dios por la vida que tengo. Yo sé que esto no sea lo último, yo te estoy creyendo por más. Pero un corazón agradecido hace mucha diferencia. Sea humilde, sea agradecido. Número tres, ¿cómo aumentar mi capacidad de aprender? Va a requerir una cosa más, va a requerir fe. Va a requerir fe. Y la semana pasada hablamos un poquito sobre eso. Pero la fe, escuche bien, la fe es la economía del cielo. Se ha escuchado mucho. Usted y yo compramos en dólares aquí, pero para usted mover al cielo hay que tener fe. Hay que creerle a Dios. Inclusive Jesús, hablando con Tomás, uno de sus discípulos, Tomás dice, hey, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que yo lo vea con mis ojos y le ponga la mano al hueco que él tenía. Fíjese usted, así que si usted ha luchado con problemas de fe, Tomás, que era un discípulo de Jesús, dijo, yo no voy a creer eso. Aunque escuchó a Jesús decirle por 3 años, yo voy a morir, voy a resucitar, yo voy a hacer algo, voy a hacer eso, voy a destruir el templo, voy a construir. Jesús se lo dijo, yo no sé ni cuántas veces. Y Tomás dijo, no, como quiera, no se preocupe, no le creo a nadie. Hay que ver para creer. Mentira. En Dios hay que creer para ver. Esa es completamente opuesto. Es Dios, yo te voy a creer, yo me voy a firmar en ti. Y luego las cosas comienzan a suceder en su vida. El pueblo de Israel no tuvo fe. Leímos el Salmo 95 y llegamos a este momento. Éxodo 17, Éxodo 14, se abre el mar rojo. Éxodo 15, Dios saca, trae dulzura en un agua amarga. Éxodo 16, Dios le da comida, pan y carne. Llegamos a Éxodo 17. Mi hermano, yo no sé usted, pero para ese momento, ¿qué más puede hacer Dios para que le crean? ¿Qué más? Abrió el mar rojo, con eso yo tengo. Con que se abre el mar enfrente de mí, yo camino en seco, y basta. Pero no, ahí no se quedó la cosa. Sí, hermano, eso es un milagrito, hombre. Dios se puede hacer, déjame decir, conseguirle uno más complicado. El agua está amarga, déjame endulzarla. Con echarle un ramito al agua, se endulza la cuestión y estamos bebiendo. Ah, bueno, sí, está. El truco estuvo bueno, pero ahora se la voy a poner difícil a Dios. Yo quiero comida. Y Dios dice, ah, ¿quieren comida? No se preocupen. Imagínese usted que usted se despierta en la mañana y encuentre pan. Y que usted esté caminando en la tarde y comiencen a caer los pollos locos ahí por todos lados en el piso. Es de todo, el hombre le hizo de todo y como quiera no querían creer. Imagínese usted, ya no hay más nada que hacer con esa gente. Porque el que no aprende no progresa. Y el que no aprende detiene su futuro. Termino con esto. La historia es esta, el pueblo de Israel luego de 2 meses y medio más o menos siguen caminando en el desierto. Y llegan un momento en que tienen sed una vez más. Tienen sed una vez más. Versículo 2 del capítulo 17 dice así: así que el pueblo volvió, estoy leyendo la versión moderna, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Oye, ya la cosa suena demasiado. Lo murmuraban a cada rato al hombre. Aunque Dios le dijo en el capítulo pasado que no era la culpa de Moisés, que cuando hablaban mal de Moisés estaban hablando mal de Dios. Recuérdese que Dios le dijo, te estoy probando. Ya te enseñé lo que tenías que hacer, te estoy probando. Ya te dije lo que tienes que hacer, te estoy probando. La gente le dijo a Moisés, danos agua de beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. Tengo que hacer eso un día de eso, no se queje mucho conmigo. Cállense, no mentira. Moisés ya estaba hasta aquí, el pobre. Ya dijo, ya no aguanto más. Cállense, le dice, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Y por qué ponen a prueba al Señor? Moisés le dice, óyeme, es que esta gente no entiende. Se quejan conmigo y retan a Dios. No le abrió el mar en dos, no le dio comida del cielo, no sacó, no endulzó el agua. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Mira lo que sucede. Continúa diciendo, pero ellos atormentados por la sed, a veces nuestro problema es tan grande que decimos, Dios no lo va a responder, Dios no me va a hablar, y atormentados por el problema, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos a sed a nosotros? El problema se hace más grande. Mire bien, a nosotros, a nuestros hijos, y echaron a los animales también en el problema. Antes éramos nosotros, antes era la multitud, ahora soy yo, los muchachos, los animales. Tú quieres desaparecer a todo el mundo. Porque cuando la vida se pone difícil y no somos humildes, no somos agradecidos, nosotros hacemos la cosa peor. Peor. La gente tiende a exagerar la realidad de lo que vive. La gente tiende a exagerar. Entonces Dios no desea eso para aprender en la vida. Y mira qué interesante, viene Moisés y clama a Dios, dice: Dios, dame una respuesta. Dice la palabra de Dios: ¿por qué esta gente quieren apedrearme? Imagínense, querían desaparecer al pobre hombre que fue delante de Faraón, que lo sacó, que lo trajo a bendición. Y Dios le da una respuesta. Escuche cuál es la respuesta. Dios le dice: Moisés, tú vas a caminar entre el pueblo, vas a ir a una roca, le vas a pegar a la roca y agua va a salir de ella. Wow, eso es un milagroso, mi hermano. Hay una roca ahí seca, el hombre viene con la vara y agua comienza a salir. El problema no queda ahí. Aunque Dios le dio agua, mire cómo termina la historia. Entonces, esto fue lo que leímos en el Salmo 95. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masal, que significa prueba, y Meriba, que significa discutir, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? ¿Sabe lo que hicieron? Aunque Dios abrió el mar en rojo, aunque Dios le endulzó el agua, aunque Dios le dio pan y carne, aunque Dios sacó agua de una roca, dijeron: ¿hay un Dios o no? ¿Hay un Dios o no? Y mis hermanos, eso sería terrible para nosotros en la vida, no tener fe. Cuando Dios primeramente te ha hecho el milagro más grande, que es la salvación, cuando Dios ha hecho otras cosas en tu vida, nosotros ignorarlo en la vida y no ser agradecido, no ser humilde, no tener fe en Dios, de que Él tiene la capacidad de hacer algo más grande. Así que no digas: ¿hay un Dios en mi vida? Lo hay. Pero nosotros necesitamos aprender en cada etapa de nuestra vida lo que Dios desea para nosotros. ¿Está conmigo? Dios desea que crezcamos en todas las áreas. Si Dios te proveyó $20 de una forma milagrosa, darte 100 no es un problema. Darte 100 no es un problema. El problema con Dios no es la cantidad del milagro. Inclusive, déjeme decirle, los milagros fueron de más grande a menores. ¿Se dio cuenta? ¿Qué es más fácil, sacar agua de una roca o abrir el mar en dos? No se va a fallar el examen. Uy, él saque lo que no hizo el examen bien. Para mí, como ser humano, para Dios, cualquiera de los dos son iguales. Como ser humano, ver el mar abrirse en dos es una cuestión increíble. Pero los milagros fueron de grande a pequeño, mientras la fe de ellos disminuyó. Dios dijo: ¿para qué? Con abrir el mar rojo, Dios pensó: tenía que ser suficiente. No, ¿qué va? Esta gente no sabía qué hacer. Yo no quiero que tú seas así, y Dios no quiere que nosotros seamos así. Así que en este tiempo, en los próximos mensajes, vamos a aprender cómo aprender, cómo aumentar nuestra capacidad de aprender en Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice el Salmo, terminó, que Dios estuvo disgustado con ellos 40 años. Le tomó 40 años a ellos aprender algo que Dios quiso enseñarle de una manera muy simple. Yo no sé usted, pero yo no quiero pasar 40 años haciendo los mismos errores de toda la vida. Si usted quiere aprender cómo seguir creciendo en eso, ponga el programa la semana que viene y ahí seguimos, ¿verdad? Aprendiendo. No, la semana que viene vamos a seguir creciendo en ello. No la semana que viene, la de arriba, y le voy a decir por qué. Pero Dios quiere hacer algo en su vida. ¿Está bien? Tres cosas. ¿La puede decir conmigo? La número uno es humildad. La número dos es gratitud. La número tres es fe. Ponga esas tres cosas en su vida y Dios va a hacer algo tremendo. Un aplauso al Señor, que se lo merece.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.